los está.
Venga, yo tengo que ir a pedir la baja.
¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¡Te doy mi vida!
Mira, es que...
Pues lo que os decía, deja reposar la masa. Nada, 24 horitas, ¿eh? Y escúchame.
Eso sí que es para...
Bienvenidas, bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Bueno, esto que acabáis de escuchar, no es que hayamos tenido una interferencia aquí con los walkie-talkies, tal de... No. Si acabas de escuchar un doblaje de Borja Pavón, que ahora le doy paso, pero... Ahora te doy paso, pero que si lo queréis ver entero, lo queréis ver y escuchar al completo con su vídeo y todo, lo podéis hacer en el canal de YouTube de PlayStation España, que ahí lo vamos a poner, canal de YouTube oficial de PlayStation España, ahí lo pondremos al completo. Borja Pavón, qué bonito te ha quedado.
Muchas gracias. Y sí, la verdad es que... Oír solo el audio queda un poco raro, ¿no? Es verdad que creo que es la primera vez que hago un sketch y que se emite solo un trocito de audio, que por cierto, como bien dice Jen, podéis ver el vídeo completo en el canal oficial de PlayStation España. Pero gracias por quererme tanto y también porque oírlo así, a verdad que un poco ridículo, sí que no vamos a engañarnos, pero muchas gracias.
Muchas gracias y muchas gracias también, como siempre, a nuestro tercer compañero, Uriol Valluvera. Hola, Uri, ¿qué tal estás?
Has practicado.
Iba a decir lo mismo. Pero que te has fijado que he pronunciado las dos L's. Valluvera.
Ya siempre, ya me sale perfecto. Ya tengo un máster.
No lo intentes, déjalo. O sea, no vas a entrar para Jen ni.
Maravi, mágico.
Oye, es fantástico. Dice Borja que da como vergüenza ver esto. Es muy divertido verlo así. Cuando estaba sonando su propio audio. No, hombre, no, Borja, que es tremendo, es fantástico.
A ver, siempre me da. Siempre
avergonzado.
A mí, yo soy muy vergonzoso y no suelo ver. Sobre todo en público. Mis vídeos ni mis doblajes no me gusta verlos con gente alrededor. Me da mucha vergüenza, pero bueno. Encantado de que os guste, vaya.
Muchas ganas.
Claro, porque hoy tiene sentido este doblaje, ya en verdad. Hoy,
claro.
Especialmente hoy, claro.
Hoy tiene todo el sentido del mundo porque hoy vamos a hablar de Assassin's Creed Valhalla, el titulazo que se ha marcado Ubisoft de la saga Assassin's Creed, que es un juego que es bastante diferente. Vamos a hablar de ello. De hecho, vamos a hablar más adelante con dos de las personas que han participado en el desarrollo del título, tanto en el desarrollo de Ubisoft Barcelona, como una de las personas que ha participado en la creación de esta atmósfera tan, tan nórdica, tan mitológica, tan fantástica y maravillosa. Pero antes, vamos a hablar entre nosotros de las cositas que nos han gustado más, de lo que nos ha sorprendido, pues del título en sí. ¿Qué me contáis, chicos? ¿Os lo estáis gozando?
Bueno, es verdad que es un poco trampa, porque la gente que me conoce ya sabe que Assassin's Creed tengo cierta debilidad por la saga, ya no por el hecho de que parte de mi popularidad, digamos, se debe a los doblajes que he hecho de los juegos, sino porque he jugado a todas las entregas desde la primera en ya el lejano 2007. Todavía recuerdo aquel E3 en el que se presentó el primer video gameplay de Assassin's Creed y estuvimos todos flipando con las animaciones, con cómo escalaba Altair los muros, con la persecución. Creo que era una persecución el primer vídeo que se pudo ver de Assassin's Creed. Hablo de 2007,
La libertad que nos daba, yo creo que en ese momento flipábamos. Es que casi retro el primer Assassin's Creed.
Claro, yo no había ni nacido, fíjate. Y efectivamente, y a partir de ahí, desde el año 2007, hemos tenido docenas, podría decir. No sé si porque entre las portátiles y tal. Y sí que es verdad que se ha mantenido el éxito y ha ido aumentando. Ha habido cierta evolución a partir de Assassin's Creed Syndicate. Ha habido cierta evolución con toques de RPG y hoy vamos a hablar de la última entrega, efectivamente, que es Assassin's Creed Valhalla, que no sé si vosotros lo habéis podido probar.
Hombre, pues sí. Para lo bueno, es un Assassin's Creed con un combate bastante más diferente que en otras entregas.
Sí.
Porque recordamos a la audiencia que en esta entrega pues nos ponemos en la piel de una guerrera o guerrero vikingo que se va hacia las tierras inglesas para poder conquistar nuevos territorios y avanzar. Porque eso es lo que hacían los vikingos, conquistar a base de hacha y de violencia. Y es verdad que en otros Assassin's Creed pues puedes ir un poco más con el sigilo y tal, en este también, pero es más característico el que la violencia pues es mucho más, ¿cómo decirlo? Contundente. ¿No?
Sí, se nota el cambio, sobre todo en el combate. Es un combate mucho más bestia. Me sorprendió sobre todo al principio. Me sorprendió bastante el hecho de que es bastante visceral y bastante incluso gore. Hay desmembramientos, puedes cortarle la cabeza a la peña, puedes cercenarlos con el hacha, puedes ir con dos hachas y hay un ataque que es hachazo tras hachazo reventando a la peña, y es bastante, bastante icónico y bastante representativo de lo que creemos que eran los vikingos. Porque sí que es verdad que hay mucha gente que dice, ¿no? O historiadores que dicen que no eran tan, tan violentos, pero bueno, yo creo que cuando se metían...
Yo creo que este Valhalla es un poco el completar ese camino que se inició con Origins también, no solo a nivel de más elementos RPG, sino también evolucionar y hacer un más y mejor de algunos conceptos que hemos tenido ya en las últimas entregas, ¿no? Como es, por ejemplo, yo creo que este juego lo que hace muy bien también es el hecho de dispersar por el mapa un montón de cosas que tú puedes hacer, que no son exactamente misiones secundarias, pero que eso también está muy bien, porque muchas veces en misiones secundarias anteriores, y ya no en la saga, sino también en otros juegos de este tipo, tú vas a un sitio y a lo mejor tienes que recorrer mucho camino sin hacer nada. Y este juego en particular, Valhalla, creo que hace muy bien lo de que hay muchas pequeñas cosas que hacer en todos los sitios del mapa. Y no te hacen deambular, porque sí. Yo creo que también es una mejora que tiene un juego muy interesante.
Hablando del mapa, yo soy muy fan de las obras audiovisuales que usan como elemento y como personaje el propio escenario y el propio lugar donde se desarrollan los hechos. Es verdad que hay, por ejemplo, películas o juegos en los que la narrativa se enfoca simplemente en los personajes y la ambientación quizás no es tan relevante, ¿no? Es más, la historia y ya está, la narrativa, los diálogos. Pero en este Assassin's Creed Valhalla, bueno, y en otros anteriores que hemos visto, es un sello de la saga Assassin's Creed, que la ambientación es muy importante y el lugar donde acontecen los hechos es muy importante. Pero en este especialmente yo, como amante de la naturaleza y de la naturaleza más verde, más quizás lo que no vemos tanto en España, ¿no? Que es un país un poquito más seco, sobre todo por donde vivo yo. Vosotros estáis un poquito más en el norte, así,
bueno,
más bonito.
Bueno, tú ahora vives en los fiordos noruegos, chica, porque...
Yo, ojalá, en Madrid... ojalá. Pero es, bueno, sí, Madrid está la cosa complicada. Claro, claro. Sí, estamos un poco nórdicos últimamente. Pero es verdad que a mí me ha encantado esa parte en este juego, esos escenarios, esas localizaciones, ese apartado, la verdad es que lo han trabajado increíblemente bien y yo por esa parte estoy muy agradecida, porque el lugar donde acontecen los hechos... es un personaje más en el juego, y eso para mí, la verdad es que es muy importante.
Creo que es la señal de identidad de la narrativa, ya no de Assassin's Creed, sino de Ubisoft. Ubisoft sabe muy bien hacer mundos que no necesariamente te vas a quedar con una historia épica, que la pueden tener, ¿no? De cada juego, pues con sus cosas, pero con una historia que vayas a recordar toda la vida, pero sin embargo, vas a recordar su mundo, vas a recordar los personajes que deambulan por él, vas a recordar esos escenarios bellos que hay fotografías.
Sí, es increíble. Yo creo que es de los juegos donde más he sacado el modo foto. Tengo el mapa lleno de fotitos. Y es verdad lo que dices sobre Ubisoft, que no sé si se valora lo suficiente la capacidad que tiene a la hora de recrear escenarios. A mí uno de los escenarios que más me impresionó fue el de Assassin's Creed Unity en su momento. Me parece que sigue siendo aún hoy algo espectacular la recreación de esa París, ¿no? Y independientemente de, por supuesto que tenemos cierta parte de Noruega recreada, que es donde empieza la aventura, después hay cierta parte de Gran Bretaña, ¿no? Y sus distintas zonas y comarcas. Pero sí que es verdad que hay algo además que... mucha gente que critica el mundo abierto de Ubisoft, pero también es verdad que desde Origins precisamente ha habido cierta evolución donde no te llevan tanto de la mano. Es verdad que siguen siendo juegos para todos los públicos, ¿no? O sea, para puede jugarlo alguien que no sea experto en videojuegos o puede disfrutarlo alguien que sí, que sea más hardcore. Pero sí que es verdad que te permite, hasta cierto punto, hay muchos casos en los que el juego te dice tu objetivo está por aquí, estas son las pistas, mira, observa y busca. Luego puedes completarlo con el águila o con el cuervo, en este caso, aunque también puedes usar águilas, pero en este caso el principal acompañante de Eivor es un cuervo que representa a Odín en la mitología nórdica. Y está muy bien eso porque crea un punto de curiosidad y de necesitar observar tu entorno para saber dónde está, ¿no? Pues ciertos objetivos de, pues este personaje está entre este río y este otro, al oeste de tal ciudad. Pues tú tienes que abrir el mapa, no hay ningún indicador que te diga esto está aquí, sino que tienes que abrir el mapa, guiarte más o menos y después con el cuervo completarlo. Estas pequeñas cositas hacen que no solo el mundo sea más atractivo, sino que te fuerzan a tener que observar y mirar más. Y creo que es un paso muy, muy positivo a la hora de incentivar al jugador a seguir jugando.
Sí, la exploración en estas últimas entregas está muy marcada también. Y ojo, porque también hay algo que me gusta mucho también de Valhalla, que creo que ha mejorado con respecto a las dos anteriores, que es el tema de también de algunos personajes secundarios, ¿no? Que te encuentras que yo creo que tienen bastante carisma. Es un poco lo que estábamos diciendo. No quiere decir que la narrativa vaya a quedarte de por vida, pero sí que hay pequeñas cosas que te pueden marcar, ¿no? Que te pueden gustar, que te sorprenden, que no te las esperas, que están ahí, como si hubiera una vida propia. Y esos mundos están muy bien. Aparte de que Ubisoft, y con esta entrega lo está haciendo también muy bien, está actualizando, sin ser un juego por servicio, sin ser un juego basado en el online ni nada por el estilo, está actualizando mucho, no solo para mejorar bugs y para mejorar errores, sino también para introducir eventos que tienen relación con la mitología nórdica, para introducir cosas de forma completamente gratuita para el jugador.
Sí, es algo que ya hicieron con Odyssey, que las actualizaciones fueron espectaculares y de incluso diría que algunas actualizaciones eran mejor que incluso que el juego principal, y parece que con Valhalla van a seguir la misma estela, ¿no? Va a ir por ahí el hecho de continuar actualizando constantemente. Es cierto que la historia quizá no es demasiado memorable. Es cierto que quizá es incluso previsible. También es cierto que hay ciertos giritos por la historia que muchos no se esperarán y que están muy bien. Pero aún así, repetimos, no es un juego que quiera ser trascendental en la historia de los videojuegos, sino que creo que es muy consciente de lo que es muy consciente de sus limitaciones y de sus ambiciones, y creo que lo llevan muy bien. E insisto, yo creo que hay ciertas cositas también, no sé si lo habéis visto, que hay ciertos eventos que me recuerdan a otros juegos como Red Dead Redemption, en los que pasan eventos aleatorios por el mundo, tú vas caminando tranquilamente y de repente oyes el grito de un señor diciendo pero más sal de tu vida, y tienes que ir allí, acercarte, y es donde hay más humor, donde hay ideas más originales, y creo que eso le da un puntito incluso más de misterio al mundo, porque hay cierto misterio en el mundo de Valhalla. Y de nuevo es un incentivo más que incentiva, nunca mejor dicho, la curiosidad. Y creo que es un paso también que mejora bastante a Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed Odyssey creo que pecaba un poco quizá de alargarse demasiado innecesariamente. Es verdad que no son juegos que duren 10 horas, todos lo sabemos, pero en Valhalla se han comedido más. Hay, por ejemplo, menos armaduras, hay menos armas, están más contenidas, y creo que eso al final beneficia la experiencia.
Sí, se ha hecho un buen trabajo a la hora de priorizar en qué se ponen los esfuerzos para que realmente al jugador, a la jugadora, lo que le llegue es un producto que guste y que sea satisfactorio. Lo que tú decías justo, Ubisoft, lo decías antes, lo que hace muy bien es crear mundos que están vivos.
Sí.
Y mundos inmersivos. Y eso, la verdad es que en este Valhalla, la verdad es que lo han hecho de maravilla. Chicos, antes de pasar a las entrevistas que tenemos, como os hemos comentado antes, tenemos dos entrevistas con dos personas que han formado parte del desarrollo maravillosas. Yo quería preguntaros, habéis echado un par de horitas más que yo al título, y quería comentar, si jugamos al título en PlayStation 5, ¿cómo se ha aprovechado el DualSense, que es uno de los elementos diferenciadores de Play, que tenemos, que no tenemos en otras plataformas? ¿Cómo se ha aprovechado el DualSense? ¿Qué notamos especial cuando estamos jugando a Valhalla en PlayStation 5?
Pues mira, llegó a través de una actualización también, justamente, algunas características que se añadieron con respecto al mando, y aunque no son nada que no puedas encontrar en otros juegos parecidos, sí que está muy bien. Creo que con el tema del arco, con los gatillos adaptativos, y por supuesto también en el combate, pues notas un poco la respuesta háptica del mando. No hay tanta diferencia como si lo que hemos comentado siempre con Astro's Playroom, sí. Es otra historia, ¿no? Aquí el combate se siente como una vibración simplemente mejorada. En el tema del arco sí que está bastante trabajado. Son características que, como digo, vienen en una actualización, por lo que si habéis jugado al juego al principio y lo habéis abandonado, que sepáis que ahora tenéis esa posibilidad, aparte de que si lo compras en Play 4 es uno de los que tiene actualización gratuita a la versión.
Y tengo que decir además que la versión de PlayStation 5 está muy bien optimizada, incluso más que en PC, porque en PC puede dar algunos problemillas, se ve, pero es muy fluido, no hay apenas caídas, y es, yo creo que es de la versión más disfrutable ahora mismo.
Y no tienes que elegir, Borja, en este caso, es lo que hemos comentado tú y yo tantas veces, de modo rendimiento, modo
no.
Fidelidad. En este caso, a 4K, no, es una opción interesante porque no todos los juegos lo tienen, y es algo que en algunos juegos third party también están haciendo muy bien ciertas compañías, ¿eh? Que en estos juegos intergeneracionales lo mínimo que pides también es eso, ¿no? Que te aporten un club, que juegas en generación nueva, y en este caso lo hay.
Bueno, y os habéis olvidado de lo más importante, perdonad, que hay animaciones nuevas de NPCs.
Bueno, hombre, claro, para ti eso es la panacea.
Yo no te diré que me he pasado horas y horas solo mirando NPCs, pero me he pasado horas y horas solo mirando NPCs, y no te diré que tengo la consola llena de capturas, pero la tengo.
¿Te imaginas que hay gente que piensa que vivimos en una simulación, yo me incluyo, ¿te imaginas que de verdad los juegos son universos vivos? Estoy ya desvariando 100%, son universos vivos, esos NPCs tienen su vida, y tú cuando apagas la consola, ellos, bueno, no, cuando apagas la consola el universo pum, se apaga y luego continúa, pero cuando estás jugando en partes del mapa que están ahí activas, esos NPCs están haciendo su vida, están amasando su pan, están regateando dos doblones de cobre con la mercadera del pueblo. Y tú eres el único, la única persona de la industria, los el único jugador del mundo que les da ese tiempo a los NPCs que merecen, y los NPCs piensan, anda, este muchacho que siempre va por ahí de importante y se ha parado a hablar conmigo.
No sé qué me da más miedo, el hecho de que estén esos NPCs estén en ese círculo vicioso de existencia, o que ellos sean conscientes de que les estoy observando y les estoy doblando. Jen, ahora me has...
Pero les estás dedicando tu tiempo. Eres el único jugador del mundo. Bueno, seguro que es el jugador del mundo que más tiempo le dedica a observar NPCs. Eso seguro.
Bueno, yo te digo que llevo más de 80 horas al juego. Más de 80 horas, y creo que la mitad es quedándome mirando NPCs.
Esos NPCs agradecidos. Bueno, pues de lo que también estamos muy agradecidos es de las dos pedazos de entrevistas que tenemos hoy. Habéis visto cómo he ido. Estamos agradecidísimos. Vamos a pasar a la primera con una de las personas del equipo de desarrollo. tenemos la gran oportunidad de entrevistar en el programa de hoy a dos personas muy relevantes en el desarrollo de Assassin's Creed Valhalla. El primero de ellos es Daniel Olaya, es productor y líder de los equipos de desarrollo de Ubisoft Barcelona y está hoy aquí con nosotros. Hola Daniel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, a mí, bueno, supongo que no es secreto para nadie, que a mí me hace especial ilusión tenerte aquí hoy entre nosotros. No solo porque Assassin's Creed es una de las sagas más importantes que hay actualmente en el panorama videojuego, sino que para mí, personalmente, ha supuesto pues, un punto de inflexión, digamos. No sé si llamarle en mi carrera, pero sí que es verdad que soy conocido en parte por los doblajes y sobre todo en parte por los doblajes de la saga Assassin's Creed, ¿no? Así que, Dani, es un placer conocerte, tenerte aquí. Y es un placer, de hecho, que un estudio español esté ya metido de lleno en los desarrollos de las entregas anuales de Assassin's Creed antes de entrar al trapo. ¿Qué se siente? ¿Tú eras fan de la saga antes de tener que ponerte a trabajar en ella?
Sí, sí, yo he jugado muchos de los títulos de la saga, bueno, por no decir prácticamente todos. Y sí, sí, era muy fan antes de trabajar en la marca, sí.
¿Y qué se siente liderar ahora un equipo que trabaja en las sagas anuales de esta franquicia?
A nivel profesional como a nivel de gamer, que también soy, pues ha sido una oportunidad única y muy interesante. La verdad es que como jugador el poder haber puesto nuestro granito de arena en la saga pues ha sido una oportunidad muy interesante.
Sí, también te digo, bueno, es verdad que teniendo aquí a Altair, los que estéis escuchando esto, si habéis visto el programa en YouTube, sabréis que justo detrás suelo tener siempre un cartoncito de Altair, el protagonista del primer Assassin's Creed. Y a raíz de esto, ¿tú crees que fue este último el punto de inflexión para que Ubisoft Montreal os diera la batuta para el desarrollo de una nueva entrega principal? ¿Crees que fue vuestro trabajo en Syndicate Chronicles, pero sobre todo lo importante fue Assassin's Creed 3, el remake que vosotros hicisteis prácticamente en la totalidad, vosotros en Ubisoft Barcelona?
Sí, el estudio de Barcelona ya había colaborado previamente en la marca, como bien dices, tanto en Syndicate como en Chronicles. Ya hicimos trabajo relativo a misiones en ambos títulos y desde luego no tuvimos la oportunidad de liderar el desarrollo del remaster de Assassin's Creed 3 desde Barcelona y fue una gran oportunidad y ahí adquirimos mucha experiencia extra tanto en la marca como en todas las herramientas de desarrollo asociadas con esta saga y sin duda fue una gran oportunidad y fue también algo que nos abrió las puertas a posteriormente poder ser parte de esta colaboración con otros muchos estudios de Ubisoft en esta nueva entrega.
Es un placer, hola Daniel, tenerte hoy aquí porque no siempre se tiene la oportunidad, ¿no?, de hablar con alguien que haya trabajado y que haya liderado un equipo en un juego tan importante. Y la verdad es que yo sí que te quería preguntar justamente por eso, porque como no es muy habitual que un estudio en España esté colaborando tan firmemente, ¿no?, con un juego de estas características y una compañía como Ubisoft, ¿cómo es realmente el trabajo a nivel de distancia? ¿Cómo se trabaja con el equipo principal en Montreal?
Bueno, pues para dentro de Ubisoft es bastante común en estas grandes producciones que son tan complejas y necesitan de una serie de estudios que colaboren juntos para poderlas llevar a cabo. Lo que se suele hacer es, bueno, pues una vez que se ha decidido qué estudio va a ser el que lidere cierto proyecto, ese estudio, pues bueno, lo que pasa es a contactar otros estudios que hay dentro del grupo, basándose, pues bueno, como hemos explicado antes, en cierta experiencia que puedan tener previamente en la marca o si son expertos en cierta disciplina. Y con todo ello, pues lo que se hace es, digamos, acordar unos bloques de trabajo con un grado de autonomía también que se define, es parte de las cosas que se definen. Y una vez que esos bloques de trabajo se acuerdan, pues cada estudio empieza a trabajar en su parte del proceso, por supuesto, poniendo todos los pasos que van dando y todo su avance, poniéndolo en común, tanto con el estudio lead como con el resto. Porque al final también un punto muy importante de esta forma de trabajar es el permitir que entre estudios se comparta el conocimiento que hay, tanto de la marca como de herramientas, como de ideas que puedan surgir para, bien sea desde estos bloques, bueno, estos bloques de trabajo internamente los llamamos mandatos, lo digo pues en algún momento menciono esta palabra que se sepa qué es, y pues bueno, como decía, lo que se intenta fomentar es el que haya una colaboración entre todos los estudios, que compartan su conocimiento, y al final, bueno, pues entre todos podamos llevar a cabo una gran superproducción como es el caso de Assassin's Creed Valhalla.
Hablando precisamente de compartir el conocimiento, Daniel, como se ha visto en el resultado final, en el producto final, conocéis la saga de sobra perfectamente, pero cuando empezasteis a trabajar en Valhalla, al principio del todo, por parte de Ubisoft Montreal, ¿se os dio algunas claves con respecto a qué elementos jugables son la seña e identidad de la saga, de la franquicia de Assassin's Creed para ellos, como algo, unos pilares muy imprescindibles.
Sí, al principio siempre te intentan, digamos, comunicar cuál va a ser un poco el entorno o el marco de trabajo en el que se va a basar la nueva entrega. Entonces, bueno, desde el principio quedó muy claro que había tanto que intentar encontrar un balance entre mantener elementos que eran muy identificativos de la saga, como puedan ser, pues, el salto de fe, las mecánicas de sigilo, la navegación con parkour, elementos de combate, el venir al tiempo presente. Todo eso estaba claro que de alguna forma tenía que seguir estando presente, pero por supuesto luego siempre, en cada nueva entrega, se busca qué se puede añadir, qué elementos se pueden añadir nuevos, que añadan frescura y pues eso, que intenten atraer de nuevo a todos esos jugadores que están esperando una nueva entrega. En concreto, los mandatos de los que nos ocupamos en Barcelona fueron dos. Uno que era más relativo a combate, en el que hemos trabajado tanto en jefes principales como en jefes secundarios, y luego hemos trabajado también en un sistema de enemigos que están presentes por todo el mundo, en el que el juego transcurre, y que además suponen un reto extra para los jugadores a la hora de navegar por ese mundo. Por otro lado, teníamos también un segundo mandato, que era ya más enfocado y centrado en misiones o niveles, que son las anomalías del Animus. Uh-huh. Y bueno, pues esto un poco ha sido nuestros dos frentes de trabajo en este proyecto.
Pues sí que es verdad que se notan las diferencias, sobre todo en lo que hablabas del combate. Es cierto que se nota mucho la diferencia respecto a la anterior entrega. Al ser protagonistas vikingos, se nota que el combate es más lento, más pesado, más visceral, incluso más gore y desmembramientos. Y eso sí que es verdad que se nota, no tanto una evolución, sino un cambio para adaptarse al periodo histórico en el que se centra esta entrega. Y ya que tenemos la suerte de tener a un equipo español trabajando en una franquicia tan conocida, a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que Assassin's Creed es una saga tan vendida en España y tan querida?
Bueno, la verdad es que no, los detalles de por qué en España no lo sé. Pero bueno, en general yo creo que es una marca que ha sabido adaptarse y evolucionar con el paso de las entregas. Siempre ha sabido encontrar ese balance entre mantener esas señas de identidad que ya la marca tenía, siempre intentando aportar en cada entrega algo nuevo, novedades y que aportara frescura a la marca. En el caso concreto de Valhalla, seguimos un poco el camino que ya empezó a marcar Origins, Assassin's Creed Origins. Origins fue el primer Assassin's Creed en el que ya se planteó unos elementos de RPG y de mundo abierto, que bueno, que luego siguieron con Assassin's Creed Odyssey, y en esta nueva entrega hemos querido aún llevarlo un paso más allá. Yo creo que la temática vikinga es una temática que es especialmente atractiva para todo el mundo, lo cual creo que también ha sido una ayuda de cara a que pueda haber tenido tan buena recepción por el público. Al final yo creo que la gente pues tiene una oportunidad privilegiada de poder experimentar de primera mano una gran aventura del tamaño de esta, y con una épica y una historia tan relevante en un periodo histórico tan relevante. Recuerdo que en concreto la película que hubo en España tuvo bastante buena recepción comparado con otros países. Entonces, bueno, supongo que todos estos elementos han ayudado a esta importancia que tiene la marca en nuestro país.
Y hablando justamente de la marca de nuestro país, si algún Assassin's Creed en el futuro pudiera suceder en alguna época histórica nuestra o ambientada...
Assassin's Creed Cuenca, ¿te imaginas?
Nuestro país, ¿por qué te decantarías, Dani?
Bueno, ahí es muy difícil entrar. Hay numerosos periodos históricos y hechos relevantes históricos aún por explorar. Y bueno, detrás de la marca hay un equipo creativo muy importante, que es el que va rigiendo un poco por dónde tiene que evolucionar la marca, la saga. Y bueno, pues es a ellos a quien les toca decir de dónde...
Pero personalmente hay uno que tú dices, esto hipotéticamente a mí me gustaría, si pudiera trabajar en esto, iría a tope. ¿Algún periodo histórico, ya no de España, sino hay algún periodo histórico que tú, en tu fuero interno, dices, a ver si cae la breva?
Bueno, a mí como jugador, pues algo que me ha gustado siempre es todo lo relativo a Japón, pero bueno, eso no quiere decir que la marca vaya a ir por esa dirección, porque ya os digo, todo esto está luego sujeto al equipo creativo que hay detrás y que son los que van diciendo un poco por dónde va a ir la evolución de la marca.
No es una mala idea por eso, cuidado, porque aparte de que aquí tenemos el ejemplo de Ghost of Tsushima y lo bien que ha funcionado, yo no sé las ventas de Assassin's Creed ahora mismo en Japón, Pero también sería un modo de también de ganar terreno en ese sentido, probablemente. No, no me disgusta la idea en absoluto, ¿eh?
No es una propuesta, ¿eh?
No. Esto es tu deseo interno.
Me has convencido. Vamos a hacer un crowdfunding.
Eso es tu deseo interno, Dani, de lo que tú querrías. Por supuesto, no estamos diciendo que la próxima entrega vaya a ser así. Que, por cierto, volviendo a Valhalla, hay un par de cositas que me gustan mucho del juego. Primero, artísticamente me parece maravilloso. Al comparar los artworks que se hicieron antes de desarrollar el juego con el resultado final, es sorprendentemente parecido los artworks con el resultado final de los gráficos. Esas auroras boreales, esas luces, la iluminación es fantástica. Y sobre todo, y tengo que romper una lanza aquí, es verdad que igual pues tengo un poco de favoritismo por la saga, ¿no? Pero tengo que romper una lanza por los animadores de Ubisoft. Incluso creo que hay animadores en Ubisoft Barcelona, ¿no?, que se dedican también a animar personajes, o había, hasta donde yo sé, porque me parece que es de las sagas donde más mimo y cariño se pone a los personajes que no controla el jugador. Y os lo digo yo, que me dedico a hacer doblajes estúpidos de personajes que están siempre al fondo, e incluso y por lo que he podido comprobar, tienen incluso más detalle que otras sagas, como pueden ser otras sagas de Rockstar, por ejemplo, o como puede ser juegos de CD Projekt. El mimo que se le pone a los personajes que no controla el jugador me parece excepcional. Solo quería romper esta lanza porque felicidades por el trabajo que hacéis a ese respecto.
Sí, desde luego, a nivel de animación, tanto en animación como en todas las disciplinas, se ha puesto desde el primer día mucho cariño y siempre el listón de calidad ha estado muy alto. Y bueno, pues me alegra mucho escuchar que todo ese trabajo luego se ve reflejado cuando juegas el juego.
Oye, Daniel, yo te quería preguntar, a nivel como estudio, como equipo, de todos los aspectos en los que habéis trabajado en el juego, ¿de qué parte os sentís más orgullosos y qué parte os hubiera gustado pulir un poquito más?
Bueno, realmente los dos mandatos en los que hemos trabajado han supuesto un reto importante y estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho en ambos frentes. Por un lado, el reto en combate ha sido, pues bueno, estar a la altura de otros equipos que ya también hacían combate en el mismo juego, y siempre hemos intentado, a pesar de que fuera combate, siempre hemos intentado en cada encuentro que desarrollábamos nosotros, pues poner ahí nuestra seña de identidad y que a nivel visual o de gameplay hubiera algún elemento un poco distintivo. Por un lado, aparte de los dos bosses principal que hemos creado en Barcelona, que han sido Sutungur y el Constructor, ellos tienen ya sus elementos de juego y elementos visuales, y luego también hemos trabajado en tres bosses secundarios, que son las tres hijas de Lerion, en el que también, pues, ahí hemos hecho bastante hincapié en darles un tratamiento visual bastante distinto a cada una de ellas y que esperamos también que sorprenda y que guste a todos los jugadores. Luego, por el punto de vista desde las anomalías del Animus, pues bueno, ahí el gran reto ha sido trabajar en algo que no estaba presente en entregas anteriores. Es un elemento nuevo que se ha añadido en esta entrega, y por tanto tampoco teníamos ninguna referencia visual previa en la que basarnos o cómo atacar, sobre todo el apartado visual, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí trabajamos bastante, aportando nuestras ideas y un poco poniéndolas en común con el estudio de Montreal. Y bueno, pues al final, tras muchas iteraciones y mucho trabajo en ese frente, pues al final creo que hemos dado con una fórmula que ha funcionado bastante bien y que una vez más espero que a todos los jugadores les haya gustado.
Justamente a eso iba, ¿no? A esas anomalías que, más allá también del tema creativo, también a nivel jugable, creo que aportan bastante variedad para los jugadores que quieran también, pues, hacer cosas distintas también dentro de un Assassin's Creed. ¿No sé hasta qué punto tú crees que esto a Ubisoft le ha gustado para que también en misiones principales o en la propia campaña haya también más variedad de géneros, como lo puedes encontrar en esos retos, ¿no? Como puede haber más puzzles o cosas que no son tan habituales. ¿Crees que puede ser un punto de inflexión también para el futuro de la saga?
Yo creo que sí, vamos. Los puzzles ya han estado presentes en alguna entrega previa, ya ha habido puzzles. No en el mismo tipo, en el mismo formato que hemos hecho en estas anomalías, pero sin duda yo creo que la saga seguirá evolucionando y los equipos creativos seguirán viendo cómo poder compaginar esta mezcla de elementos, tanto visuales como de gameplay, para poder seguir ofreciendo la mejor posible experiencia a los jugadores.
¿Y ha habido alguna cosa que hayáis tenido que descartar? Porque estamos hablando también de un juego que ha salido, el lanzamiento ha sido también en una época muy, muy concreta, muy marcada, ¿no?, por la pandemia que estamos viviendo. No sé hasta qué punto habéis tenido que acelerar el proceso y descartar cosas.
Descartar, no hemos descartado nunca nada, pero es cierto que sobre todo en el tema de las anomalías ha habido un proceso de iteración bastante importante, por lo que os comentaba, porque había muchos elementos que no estaban presentes antes y hemos tenido que iterar bastante, poner bastantes ideas en la mesa, compartirlas con Montreal. Hemos hecho también bastantes sesiones de juego internas en el estudio con gente de otros proyectos para que también tuvieran un poco una perspectiva más, más fresca sobre lo que iban a jugar. Y siempre hemos intentado con ellos, con estas sesiones de juego, ver qué cosas funcionaban mejor e ir avanzando, descartando alguna cosa que no funcionaba tan bien y seguir avanzando y apostando y mejorando esas otras que sí que funcionábamos bien. Ya no es solo en torno al nivel visual dentro de los niveles, sino también a la propia forma en la que esos niveles se le comunican al jugador. Esos niveles no están presentes, no están visibles para el jugador en un primer momento, con lo cual es parte del reto que tienen los jugadores de encontrar estas pequeñas pistas que les van a conducir a poder desvelar estos niveles y entonces poder entrar y jugar en ellos. Entonces ya te digo, tanto estas ideas para cómo comunicar que estos niveles están ahí y hacérselo claro y fácil para los jugadores, ha habido un proceso de iteración bastante elaborado.
Y muchísimas gracias, Daniel, por estar hoy aquí con nosotros y por sacar un ratito de tu tiempo, que de seguro es bastante ocupado, para hablar con nosotros y para compartir con la audiencia todos estos aspectos del desarrollo.
Pues nada, un placer estar aquí con vosotros y nada, gracias por la oportunidad y felicidades por el programa.
Muchísimas un placer gracias. Enorme y un saludo al equipo de Barcelona de Ubi, que les queremos mucho.
Y a vosotros también por el gran éxito de la saga.
Gracias, gracias.
Un abrazo, Dani.
Un abrazo, gracias. De nuevo, muchas gracias, Daniel. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla entrevista. Cuánto hemos aprendido con Daniel sobre el desarrollo del juego. Pues y sí. Qué guay que desde España estemos colaborando en títulos tan, tan importantes, ¿verdad?
Sí, a mí me gusta. Es que, claro, cuando te dedicas tanto a jugar a una franquicia en concreto, cuando hablas con la gente que hay detrás, yo tenía miles de preguntas en la cabeza y me produce muchísima curiosidad saber más los entresijos de algo que he disfrutado durante tantas horas, ¿no?
Es un privilegio.
Y lo chulo que es que un aspecto muy concreto del juego que entre los fans está gustando mucho venga de aquí al 100% sí, prácticamente.
Es un orgullo, es un orgullo. Y lo que es un orgullo también es que podamos tener aquí entre nosotros, en una segunda entrevista, que es que hoy viene cargadito el programa, en una segunda entrevista a una de las personas que ha colaborado en crear esa ambientación tan maravillosa que tiene este título. También tenemos la gran oportunidad de hablar con Einar Selvik, que es un compositor de origen noruego que ha logrado fusionar lo académico con la cultura pop, ha llegado a audiencias de todo el mundo, ha dado charlas en lugares tan importantes como Oxford, ha participado en proyectos tan importantes como la banda sonora de la serie Vikings de History Channel y también ha participado en la banda sonora del título del que hablamos hoy, que es Assassin's Creed Valhalla. Hi, hola Einar, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir al programa.
Hello, thanks for having me.
Thank you. Okay, so your gracias. Tu trabajo durante estos años es tan impresionante como un ataque de un vikingo. Pero tu trabajo en Valhalla es muy diferente a lo que hemos visto en estos últimos años. ¿Cómo de diferente es crear música para un videojuego de lo que lo es crear música, crearla para una serie como Vikings?
Well,
sí, yo diría que es bastante diferente. Cuando compones para televisión son diferentes parámetros, dependiendo de lo que han pedido, lo que han encargado a la música, y eso decide qué instrumentos utilizo. Pero tienes que tener en cuenta qué es lo que a su vez está apareciendo en la pantalla. Es una forma especial de expresarse. Pero a su vez hay muchas similitudes. Creo que mi parte de la banda sonora de Assassin's Creed Valhalla, éramos realmente tres compositores, cada uno con su propia tarea, y mi parte era la de dar una voz a los poetas de esas épocas y a su vez resaltar todas esas tradiciones, toda esa cultura. Esa era mi tarea, dar autenticidad en ese sentido, pero también en las propias canciones.
focus more on actual songs.
La saga de Assassin's Creed va más allá de lo que es un videojuego. El equipo tiene mucho cuidado para representar bien las mitologías y las culturas antiguas. ¿Es algo que tú consideraste a la hora de trabajar en el videojuego? Y siendo tú del norte, ¿crees que representa bien a la mitología nórdica?
Sí, por supuesto. Por responderte directamente, hacen un buen trabajo. Por supuesto, también creo que el universo de Assassin's Creed tiene una mezcla de hechos históricos y de ficción, así que su trabajo es balancear ambas cosas y creo que hacen realmente un gran trabajo representando muchas partes de la cultura. Creo que en una representación moderna de drama histórico, sea una película, sea una serie o un videojuego, va a haber siempre un equilibrio entre los hechos históricos y las connotaciones populares de ese periodo de tiempo. Claro, yo rápidamente me di cuenta cuando me contactaron desde Ubisoft que tenían una idea muy seria y muy ambiciosa de este videojuego, y obviamente pues eso es muy importante para mí porque rápidamente entendí la visión que tendría mi parte del trabajo con la música. Pero en general creo que han conseguido hacer un gran trabajo. Tienes que tener en cuenta que para hacer un juego 100% auténtico sobre la época de los vikingos sería mucho más aburrido, con mucho trabajo de granja, trabajando la lana y cocinando, no tanto con batallas épicas.
Bueno, intenta no morirte de un catarro.
Exacto, pero eso no sería tan excitante para la gente, así que claro que se centra mucho en toda la parte de los asaltos, aunque solo es una pequeña parte, pero naturalmente es el centro.
Volviendo a la música, ¿qué crees que hace a la música nórdica tan diferente, tan mágica? Tiene algo misterioso que nos encanta muchísimo, ¿no? ¿Son los instrumentos? ¿Es la melodía? ¿O qué es?
Sí, quizá un poco de ambos. Cuando vas muy atrás en el tiempo, ves que muchas músicas, muchas culturas diferentes están relacionadas. Prácticamente, incluso en términos de instrumentos, si retrocedes mucho en el tiempo, y creo que estás entrando en este tipo de sonidos antiguos y escuchas la textura de estos instrumentos y en este tipo de ritmos, creo que evoca algo muy profundo dentro de nuestro ADN, sin importar de dónde vengas. Creo que eso es parte. Y además creo que a nivel global hay mayor interés a nivel cultural por la historia nórdica. Creo que hay muchas personas estos días en la sociedad moderna que tienen una especie de morriña y una conexión por la naturaleza, así que es natural mirar a las mitologías, historias y tradiciones del pasado que estaban más conectadas con la naturaleza. Tienes que recordar también a que aquí en el norte pudimos mantener nuestras tradiciones locales durante casi 1000 años más que en el resto de Europa, y eso lo acerca a nivel temporal. Los vikingos también fueron un poco los que dominaban esas épocas en muchos aspectos, así que creo que son varios los aspectos por los que la gente la encuentra fascinante.
Eso es cierto. No sé si tú eres muy jugón o muy aficionado a los videojuegos, muy gamer, pero la industria de los videojuegos está creciendo cada año más y es más importante. ¿Crees que esto va a repercutir en tu trabajo en el futuro? Y por cierto, ¿qué sientes al escuchar Out of the North como el tema principal de Jesper en Valhalla?
Sí, así creo que es como van a evolucionar las cosas. Lo ves también en la calidad de los videojuegos, que cada vez son más y más impresionantes. Yo personalmente ya no juego mucho. Antes sí, pero ahora ya simplemente no tengo tanto tiempo. Pero antes de comenzar con este proyecto tuve que jugar con el videojuego bastante para poder entender mi trabajo, básicamente. Jugué a una versión previa, al Assassin's Creed Origins, simplemente para capturar cómo era. Creo que el hecho de que este tipo de proyectos cada vez más interesantes estén saliendo y la calidad está aumentando, veo definitivamente un potencial mayor para los videojuegos. Pero sí, yo lo pasé bien y fue una gran experiencia. A ver qué nos trae el futuro.
Qué bueno. No queremos robarte más tiempo, pero así para terminar, ¿han jugado a Valhalla tu familia, tus amigos? ¿Te han dicho si les gusta alguna parte en especial de la banda sonora?
Sí, me han dado muchos comentarios de gente que conozco y que lo han jugado, y también de gente en mi familia que lo han disfrutado del propio juego. Pero es un poco extraño de repente escuchar mi propia voz en el juego, porque tenía que ponerle voz a uno de los personajes, además de todas las canciones, pero todo positivo.
Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte en el podcast. Esperamos poder escuchar más de tus canciones en el futuro en otros videojuegos.
Muchas gracias por recibirme y sí, esperamos que haya más proyectos interesantes en el futuro.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Madre mía, Jen, para quitarse el sombrero, ha estado fantástico. Creo que además, oye, hemos hecho algo nuevo, ¿no? Algo especial, algo distinto a lo habitual. La verdad es que yo espero que se repita.
Porque en sueco, que se repita en sueco.
Ha sido brutal.
En sueco, en noruego, en finlandés.
Esa ha sido la palabra, brutal, ¿no?
Brutal.
Ha sido brutal, como un combate de Assassin's Creed Valhalla.
Espérate, yo también sé inglés. Ha sido amazing.
¿Cómo sería? Assassin's Creed.
Eso es.
Como
bueno,
si tuvieras una llaga en la boca.
Y te escuece, ahí no puedes mover mucho el boquino. Bueno, mis niñas, pues si os parece, vamos a pasar a nuestra sección favorita, que hoy viene con un girito. Hablando de giritos de guión, hoy tenemos un girito también. Tenemos solo un audio de nuestros oyentes, pero luego vamos a estar leyendo la respuesta es a una pregunta que hizo la cuenta oficial de PlayStation España en Twitter, que preguntó a los fans de PlayStation que en qué periodo histórico que no se haya hecho todavía les gustaría que se ambientase un Assassin's Creed. Así que, ajá, si os parece, primero vamos con la pregunta de nuestra sección, que ya sí oficialmente se llama Pregunta a la del Quinto.
Espera, ¿ya se llama así oficialmente?
Ya se llama así oficialmente.
Producción, ponme musiquiti épica, sin derechos.
Muy bien, esa música épica. Pues sin más dilación, vamos al primer audio de nuestra sección Pregúntale a la del Quinto.
Hola, muy buenas chicos, soy Rubén de Zaragoza y nada, mi primer audio, aunque os escucha desde los primeros, ya veis, muy poquitos, espero que sean muchos más. Y nada, tenía una duda desde que adquirí el día 19, tuve suerte en reservarla, la PlayStation 5. El día 19 de noviembre, pues de las primeras cosas así que miré en el menú, pues es una cosa que usaba de vez en cuando y me entretenía bastante y compraba alguna que otra. Tengo mi biblioteca ahí, tendré unas 10 o 12. Y es el videoclub, ese videoclub virtual que lo llamaba yo, que tenía PlayStation 4. Y luego a través de una aplicación que te descargas de oficial de PlayStation, pues tenías tu biblioteca ahí, tenías tus películas ahí todas organizadas y tal. Y como ya lo tengo todo digital, pues me gustó el formato este de tener ahí un videoclub. Algunas las alquilabas, otras las podías comprar, había ofertas, había megapacks de, por ejemplo, Semana Santa, pues hacían un pack especiales como los juegos, ¿no? Ofertas. Y estaba bastante bien y me he dado cuenta que aquí sí que, gracias, que te puedes descargar esa misma aplicación de vídeo
y tengo la misma biblioteca que yo tenía en PlayStation 4, la tengo en PlayStation 5, todas las que yo compré. Pero no tengo esa opción de del videoclub virtual, que no sé cómo se llamaba, pero bueno, en el PS Store antiguo tenías pues películas y no sé qué ponía, películas y documentales o algo, y te metías ahí y tenías un videoclub pues bastante chulo. No sé si lo van a incorporar o ya lo van a dejar de poner. Es una duda que, no sé, me ha extrañado y me ha interesado bastante, la verdad. Nada, muchas gracias. Un saludo, chicos.
De siempre. No sé si lo van a incorporar o lo van a dejar de poner.
Sony ha tenido tiempo de incorporarlo.
Rubén, Sony ha tenido tiempo con el audio de Rubén. Mira,
hombre, recordad que era su primer audio. Él ha dicho, es mi primer audio. No ha dicho si de toda su vida, pero probablemente.
Claro, a lo mejor es el primer audio que manda. No manda ni con su familia, ni con sus amigos. Nada, ¿claro? Nada, ¿eh? Ni estoy llegando. No es el primero que nos manda. Claro.
Tú imagínate que está ahí. No. Pues si grabo, si hablo y se graba aquí, y después le da el play y dice, coño, este soy yo, ¿no?
Sí, oye, Rubén, no, la verdad es que ha tocado un tema interesante, ¿eh? Porque en realidad sí que...
Unos cuantos interesantes.
Pero ya desde PlayStation 3 que existía esa opción, yo había alquilado un montón de películas. No sé qué va a pasar en Play 5, pero lo que sí que le podemos decir es que, por ejemplo, PlayStation 5 desde el primer día es compatible con la aplicación de Prime, por ejemplo, de Prime Video. Y ahí ahora hay una opción también de comprar, alquilar y... Puede ser ahora quizás lo más parecido que haya, pero seguro que Sony acaba haciendo algo, porque además ahora mismo está la compañía haciendo muchas cosas de futuras producciones, tanto de televisión como de películas, basadas en sus universos, en sus juegos, y desde luego yo creo que habrá algún momento en el que todo esto se fusionará todavía de una forma mayor, pero de momento no hay nada oficial, ni lo mismo, no sé cómo qué va a pasar.
Como siempre está Uri ahí siendo nuestra base de conocimiento. Para todas las preguntas de los oyentes. ¿Qué haríamos sin ti, Uri? Dios mío.
Gracias, Uri. Y gracias, cinto, Rubén, también.
Y gracias, Rubén. Muchas gracias, Rubén. Porque mira, solo teníamos un audio, pero nos hemos quedado gustísimo con este audio, la verdad. Muchísimas gracias.
¿Me he echado la siesta?
Muchísimas gracias, Rubén. Nos ha encantado tu audio, ya sea que nos ha hecho un ASMR auditivo y nos ha gustado mucho y nos ha dado un tiempecito para la siesta, o porque pues, nos ha encantado compartir ese amor por el cine contigo. Muchísimas gracias. Igual que ha hecho Rubén, te animo, os animamos, a ti que nos estás escuchando ahora.
¿A mí?
No, Borja, al oyente que nos está escuchando ahí atentamente, que nos mandes tus audios contándonos lo que tú quieras. O sea, lo que tú quieras. Nos cuentas que te ha gustado mucho las Assassin's Creed Valhalla, que ay, qué bien te lo pasas con el cuervecito así dando vueltas y descubriendo, que yo qué sé, nos puedes contar lo que quieras de PlayStation 5, una pregunta también, una cuestión, una duda, lo que tú quieras. Y el teléfono al que nos tienes que mandar tus audios, o bien por WhatsApp o bien por Telegram, es el 623-06-3382. Lo tenéis en la web también de quintonivelpodcast.com, ahí lo tenéis, por si lo he dicho muy rápido. Pues ahí tenéis tranquilamente el teléfono para que mandéis el audio, ya.
Va, pues igual lo envío, ¿eh? Igual claro, creo que me pillo bajoncillo así el domingo y dije, sí. ¿Qué hago ahora? Pues igual me desahogo. Igual me desahogo con un audio a los de
Quintonivel. ¿Podemos pedir que los gamings jubilados nos envíen audios, por favor?
¿Los gamers? Bueno, pues sí, en vez de mirar las obras, en vez de mirar los juegos en alfa, que
pero
nos manden
los
audios.
Gamers jubilados pueden ser aquellos que juegan la brisca o juegan el mus, porque claro, pueden ser
gamers. Oye, hay juegos del 1 para consolas.
Claro.
Bueno, pues lo que sea, nos podéis mandar vuestras cuestiones que luego nosotros aquí ya filtramos. Y cuestión también hemos tenido en la cuenta de Twitter oficial de PlayStation España, que lanzaron una pregunta a los fanses, ahí a la gente de Twitter, sí. Y preguntaron en qué época te gustaría que se ambientara el próximo juego de Assassin's Creed, así como una pregunta muy al viento, pero bueno, mucha gente pidiendo época actual. Yo le recomendaría un juego muy poco conocido que se llama Watch Dogs. Acaba de salir, ahora hace nada.
Fresquísimo.
Tiene así rollos tecnológicos también. Es que mucha gente diciendo, ¿es época actual o como un futuro cercano? Hay un título de Ubisoft, nada, de unos chavalillos que acaban de empezar, que se llama Watch Dogs, que os va a encantar seguro. Pero bueno, pues sería interesante, ¿no? Las mecánicas a lo mejor más Assassin's Creed en un mundo más cercano. Hay un chico que ha dicho... No sé cuántas veces ha dicho ya Japón. Él, época histórica, Japón es una época histórica. O sea,
sí, el país ya es una época histórica.
Claro,
sí,
el país, ¿no? Es una época histórica. A él le hacían un examen de geografía y él te decía, ¿dónde está el río Duero? Y te decía, 1958. Lo tenía clarísimo él, ¿eh? Lo tenía clarísimo. A ver.
Posicionando Japón, cuidado, ¿eh?
¿Japón cuándo? Sí. ¿La era Meiji o qué?
No, Japón claro. Feudal, ¿no? Pero es verdad. Claro, claro, es muy. Pero es verdad que viene sonando con fuerza desde hace bastante sí. tiempo lo de Japón, ¿eh? Con Assassin's Creed, incluso antes de. Diría que de Odyssey, ya se hablaba de...
Claro. Y con la marca PlayStation es algo que gusta, ¿eh? Porque sí. lo hemos visto también en Nioh, sin ir más lejos.
¡Nioh!
Y me ha gustado eso, ¿eh?
Sí, 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 es que me contrataron
para inglés, total, ¿no?
Sí.
O sería la japonesa.
¡Nioh! Claro, 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 claro.
Sí, es verdad que lo comentábamos antes, que a Ubisoft se le da muy bien hacer mundos vivos, inmersivos, entonces, bueno, pues la estética japonesa... Yo no sé de alguna gamer o algún gamer que no le... O sea, si no te gusta la estética japonesa, el carnet de gamer te lo quitan. O sea... Te lo quitan. No puede ser que no te guste la estética japonesa, la arquitectura japonesa. O sea que yo me sumo también a Japón. Japón. ¿Cuándo Japón? ¿Qué juego de Assassin's Creed? La respuesta es Japón. Ya está.
Pues ¿sabes qué me gustaría a mí, ahora que lo pienso? Me gustaría bastante un Assassin's Creed de la guerra entre las dos Coreas.
Oye, qué chulo. Yo me apunto a eso también, ¿eh?
Tú buscas lío, ¿no?
No, hombre, no, pero jo, es que barrones, es muy interesante. ¿No?
Pero me gustaría mucho. Un poco lo que hizo.
Ahí metidos los rusos, los chinos, Estados Unidos por otro lado.
Claro, lo que hizo Homefront, que fue modernizar un poco el conflicto norcoreano y estadounidense.
Claro.
Pero en los años 50, porque en el armisticio, justo antes del armisticio que hubo en los años 50 entre Corea del Norte y Corea del Sur, me gustaría mucho. Y también algo de sigilo entre espías en la Segunda Guerra Mundial, de época, en los 50, en los 40, perdón, me gustaría mucho.
Muy bueno eso también, sí.
Mira, Pablo también nos dice en Twitter, siglo XI junto al Cid Campeador. Tú ahí, mano derecha del Cid, a topísimo.
Niño, mírame eso, ¿sabes? Que el Cid te diga, niño, mírame eso, ¿eh?
Claro. Jonathan nos dice también Segunda Guerra Mundial. Y mira, podrían volver a enfocarlo al sigilo, en la historia. O sea que mira, por ahí van los tiros también. Varia gente comenta que en la cultura celta les gustaría mucho.
También, pues también. Sí, sí.
Así que bueno, pues muchísimas respuestas. Muchas gracias a toda la gente de Twitter también por dejar sus respuestas a la pregunta que planteamos esta semana. Y pues ya, que nos ha quedado una cosa muy completita esta semana. Nos ha quedado todo.
Muy bonito.
Nos ha quedado estupendo, ¿no?
Unas entrevistas preciosas. Un sueco que tienes. ¿Qué sueco tienes, Jen? No se habla
ahora,
del sueco.
Ahora ya podríamos terminar con. Ahora ya puede venir el Ragnarok, ¿no?
Sí,
que ya no pasa nada. Ya lo hemos hecho todo.
Bueno, chicos, pues como cada semana, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a la audiencia por estar aquí. Os recordamos que nos podéis mandar vuestros audios con lo que sea, contándonos lo que queráis, al 623-06-3382. Gracias, Borja.
Gracias a ti, a Jen y a ti, Uri.
Muchas gracias, Uri.
Gracias a Uri, a ti y también a mí también.
Gracias a mí. Sí.
Que nos vemos la próxima semana, que podéis también ver algunos de los mejores momentos del programa en el canal oficial de YouTube en España de PlayStation, y que también podéis ver todos los capítulos y escuchar todos los episodios en la web quintonivelpodcast.com y en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en iBooks, en todas, estamos ahí. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.
Feliz semana.
Abrazo a todos.
Chao.
Hasta luego.